Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se cumplen hoy 330 días desde el inicio de la guerra en Gaza. Sofía Gómez, muy buenos días.
Buenos días. La última hora, Cristina, pasa por Rafa, al sur de la franja, donde Israel ha encontrado los cuerpos sin vida de 6 rehenes que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre durante el primer ataque del grupo terrorista Hamas. De esta manera, asciende a 33 el número de muertos confirmados sobre los cerca de 100 secuestrados que, según Israel, siguen cautivos en alguna zona del enclave. Antes de conocerse esta noticia, Israel y Hamas habían acordado varias pausas humanitarias que siguen en pie y que alargarán durante 3 días. Más de 2.000 trabajadores de la OMS se han desplegado en la zona para vacunar a los más de 600.000 niños menores de 10 años contra la polio, una enfermedad que ha vuelto con la guerra después de 25 años erradicada. Y en Alemania, los ciudadanos de Sajonia y Turingia, dos regiones clave del país, saldrán a votar hoy con la gran incógnita de saber qué número de papeletas alcanzarán dos partidos que llenan de incertidumbre el escenario de la política alemana. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Se trata de Alternativa para Alemania, partido prorruso populista de extrema derecha, y Alianza Sachsen-Anhalt, prorruso populista de extrema izquierda. El primero aparece incluso como favorito en los sondeos con hasta el 30% de los votos. Obtendría poder de bloqueo en el Parlamento Regional para la convocatoria de elecciones anticipadas, la presentación de enmiendas constitucionales, la elección del presidente y de los jueces del Tribunal Constitucional Regional, así como para la elección del presidente del Tribunal de Cuentas Regional. En el sprint final de la campaña electoral ha pesado el reciente atentado de Solingen, en el que un afgano asesinó a cuchillo a 3 personas e hirió a otras 9. Noticias como esta volcarán hoy el voto hacia el populismo en el este de Alemania y la política nacional se verá sin duda también afectada.
Los ciudadanos alemanes que quieran acudir a las urnas tendrán hasta las 6 de la tarde para hacerlo. Poco después empezaremos a conocer los primeros resultados. Y mañana también el Papa inicia el viaje más largo de su pontificado. Desde el día 2 y hasta el 13 de septiembre, Francisco visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. 12 días de viaje en los que llegará a tomar hasta 7 vuelos. Por delante, una agenda apretada en la que el Papa ofrecerá un discurso en la mezquita más importante de Indonesia y visitará una selva remota en Oceanía, entre otras actividades. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano.
La brújula de Francisco pone rumbo a su viaje número 45, el primero que le llevará hasta Oceanía, lo que suman ya 65 países, en el que mañana comienza, recorrerá una distancia total casi equivalente a una vuelta al mundo. Visitará 5 ciudades, las 4 capitales más la capital de Bánimo, en la selva de Papúa. Celebrará 4 misas multitudinarias y pronunciará 16 discursos. La gira comenzará en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, y le llevará a la selva tropical de Papúa, a un país de gran pobreza como Timor Oriental y al enclave ultratecnológico de Singapur. Para un papa misionero también es muy relevante acudir al encuentro de las comunidades católicas de lugares tan lejanos. Un viaje que será una dura prueba física para Francisco, dado el ritmo de trabajo, la importancia de los temas abordados, incluso la humedad del clima tropical de estos lugares. Ningún obstáculo para Francisco, quien será recibido con la alegría de tantos fieles que le esperan desde hace tiempo.
Es la agenda del Papa para los próximos 12 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victorias del Fútbol Club Barcelona y del Atlético de Madrid, Guillermo Bermejo.
Goleada del equipo de Hansi Flick por 7-0 ante el Real Valladolid para colocarse líder en solitario con pleno de triunfos. La victoria del Atlético de Madrid llegó en el descuento gracias a un gol de Correa en un partido en el que Julián Álvarez volvió a quedarse sin ver puerta. Simeone pide calma en el proceso de adaptación del delantero argentino.
Tranquilidad. Julián es un jugador extraordinario, nos ayudará muchísimo, tengo una seguridad en su juego, su talento, su gol, su predisposición para jugar, que le va a hacer muy bien al equipo. Y no nos olvidemos que Griezmann tardó, ¿cuánto tardó para hacer un par de goles en la época que apenas llegó? Griezmann no es Julián Álvarez, pero seguro que en breve nos encontraremos con lo que él quiere y todos queremos, que es el gol de él.
En el resto de la jornada, Español 2, Rayo Vallecano 1, Valencia 1, Villarreal 1 y Leganés 0, Mallorca 1. Para hoy a las 5, a la vez Las Palmas y Osasuna Celta, a las 7, Sevilla Girona, 7 y cuarto, Getafe Real Sociedad y a las 9 y media, Real Madrid Betis. En ciclismo, a partir de las 2 menos 10 de la tarde, 15ª etapa de la Vuelta a España, con recorrido de 143 kilómetros entre Infiesto y Valgrande Pajares. O'Connor sigue líder de la general. A las 3, Gran Premio de Monza en la Fórmula 1. Lando Norris saldrá desde la primera posición, Carlos Sainz desde la quinta y Fernando Alonso desde la decimoprimera. Y a las 5, Paula Badosa disputa los octavos de final del US Open ante Jafan Wang.
Y finaliza el mercado de fichajes entonces. Pues sigues en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
Querida Sofía, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Esto es fin de semana de la cadena COPE y te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que ha inaugurado la temporada 24-25. Muy bienvenidos a un espacio que te asegura curvas como las de la vida y experiencias profundas y sorprendentes. Aquí, los primeros en aprender somos nosotros. Es 1 de septiembre. Y lo mismo que hablamos de la cuesta de enero, podríamos acuñar lo de la cuesta de septiembre, que hay que ver la ansiedad anticipativa que nos da con la vuelta al trabajo, el follón de equipar a los niños para el cole o la perspectiva de organizar una casa. Pues ahí está la realidad, para acompañarnos e indicarnos. Por ejemplo, esa chiquita que nos dice: quiero mandar un mensaje para todo el mundo que ha pasado malos ratos y que piensa que no hay un futuro por delante. Siempre lo hay. Hay que confiar e ir a por todas. La que habla lo hace con autoridad. Perdió a su padre a los 15 años. Y a los 19, las piernas empezaron a hormiguearle de forma extraña. El diagnóstico, un mazazo. Una neuropatía que en plena juventud la dejó sin movilidad y la llevó a la silla de ruedas. Ayer, esta mujer, que compite en las Paralimpiadas, ha igualado la marca de Michael Phelps, el mejor nadador de todos los tiempos. Teresa Perales alcanzó el podio con su medalla número 28, un bronce en los 50 metros de espalda que la pone en lo más alto de la élite y le permite alcanzar la categoría de mito. En las gradas, su marido y su hijo Marianito. ¿Qué ganas?, ha dicho. Qué ganas tenía que escuchar que al fin he igualado a Michael Phelps. Llevo muchos años esperándolo. Por fin ha llegado. Esto le decía la criatura a nuestro Luis Munilla en tiempo de juego.
No te rindas, porque solo entonces es cuando todo se acaba y cuando pierdes de verdad. Y ves cómo hay que esperar hasta el último momento, hasta la última milésima de segundo. No sé ni por cuánto he ganado, la verdad es que me da igual. Pero yo sé que decían, no estoy nadando bien, pero yo tengo que seguir y meter la mano como sea y pegarle un cacharrazo al marcador, que no me he dejado la muñeca de milagro.
¿Cómo no vamos a tirar nosotros? Los de los hijos discapacitados, los del hermano anoréxico, los de la hija con anorexia, los del cáncer, los del hermano alcohólico. Si hay gente que va por delante y señala el horizonte, y el horizonte es esperanzador, pues ala, vamos allá. En esta primera jornada de septiembre, que estrenamos con chubascos y tormentas en el nordeste peninsular y localmente fuertes en Aragón, Navarra o puntos de Castilla-La Mancha. Hasta Valencia y las sierras de Andalucía llegarán estas aguas que alivian. Y después empieza una semana que camina de nuevo hacia temperaturas todavía veraniegas. Nos lo contaba aquí Jorge Olcina.
la cordillera cantábrica y, bueno, todos los territorios aledaños van a ser las protagonistas de esa inestabilidad, ¿no? Entre lunes y viernes, pues ahí se pueden concentrar las precipitaciones de esta próxima semana, ¿no? En el resto seguiremos, pues, en rasgos que digamos de un final de verano, ¿no? Con cielos prácticamente o básicamente despejados. En el Mediterráneo todavía sigue el calor nocturno, porque ahí no se acaban las noches tropicales, sí.
Es 1 de septiembre, te repito, y aunque el presidente está de vacaciones en Andorra, el curso político queda oficialmente inaugurado. El PP lo ha hecho desde Galicia, donde se han dado cita varios de sus varones con Alberto Núñez Feijóo, y el PSOE desde Andalucía, donde había convocado encuentro de líderes. Y atención, porque Susana Díaz se ha desmarcado del partido y ha criticado el cupo catalán acordado con Esquerra Republicana.
Mi posición es muy conocida, porque es la que mantuvimos en el Parlamento de Andalucía en el año 2018. Yo he escuchado estos días mucho hablar de la solidaridad y yo lo que defiendo es la equidad. Siempre hemos dicho que los socialistas defendemos que una persona, al margen de la cuna en la que haya nacido, tenga las mismas oportunidades. Bueno, pues esa cuna no puede estar condicionada por el lugar donde se encuentre.
Efectivamente, es socialista establecer que la cuna, la raza, la identidad local, te dan un plus. Estoy contenta, ha dicho Susana Díaz, porque en estos últimos días he empezado a ver compañeros en otra línea. Se refería a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, a Javier Lambán, secretario general del PSOE de Aragón, o al propio Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea y exministro socialista. Inmediatamente después de las palabras de Susana Díaz, venía, claro está, la regañina del aseño, María Jesús Montero.
Un acuerdo que os digo ya, aquí nadie se ha leído. Un acuerdo del que todos han opinado y yo me pregunto, ¿y quién se la ha leído? Porque yo escucho cosas que no están en ese acuerdo. Escucho interpretaciones interesadas por parte de los de siempre, que lo único que quieren es confrontar por confrontar para derribar.
Confrontar por confrontar para derribar. Ojo cómo señala a Emiliano, a Javier, a Susana, a Josep. Confrontar por confrontar para derribar. Y tú dirás como yo, ¡qué pereza! ¡Ay, madre, que voy en el coche en la operación salida de vuelta! ¡Ay, madre, que estoy haciendo la comida del domingo! Y otra vez estos con la matraca. Con lo bien que estaba yo en el chiringuito, o echando el dominó con los amigos, o al sol de la playa. Pues sí, hija, hijo, pero te cabe la esperanza de que no todos estamos aquí para dividir. Tengo la convicción de que la inmensa mayoría de los españoles prefiere que rememos juntos hacia un futuro mejor. ¿Y por qué lo sé? Pues mira, entre otras cosas porque hoy saca encuesta ABC y el espaldarazo a la monarquía es evidente. Don Felipe ha conseguido en 4 años un crecimiento del apoyo público de 20 puntos. El 74% de los encuestados subraya su papel en la promoción de la imagen de España en el extranjero. El 69% lo felicita por la modernización de la corona y el 65% valora su defensa de la unidad de España. El sondeo de GA3 se atreve a preguntar por la comparación entre la clase política y el rey y resulta que un 56%, casi el 60% de los españoles, considera directamente mejor a Felipe VI que a nuestros próceres. Y ayer, la primera parte de la encuesta, porque se ha publicado en 2 días, subrayaba un apoyo cerrado a la heredera, a la princesa de Asturias, especialmente entre los más jóvenes. Pues eso, fijemos el foco en lo que nos une y nos impulsa. En este programa, que comienza ahora y que no te puedes perder, vamos a saludar a un niño que tenía un hermano ciego. Y resulta que heredó la misma enfermedad que su hermano. Y hoy es también ciego total. Los padres, en respuesta a semejante desafío, lo metieron en la piscina, como a Teresa Perales. En Ahmed acumula 17 medallas olímpicas en Atenas, Pekín y Londres y hoy es psicólogo de éxito y asesor deportivo. También nos vamos a reír, fijaos, porque hemos mandado a Laura Almendro y a Ruth Gálvez a esa gran superficie en la que cientos de personas se han apuntado a la moda de ligar con el carrito de la compra y poniendo una piña del revés. Sí, 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 que te vas a venir con nosotros y vas a flipar de la que está liada. Y en fin, vamos a conocer, por ejemplo, a un policía con una memoria prodigiosa que almacena 1000 matrículas en el cerebro y se ha convertido en un as localizando coches robados. Vente con nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Como el tiempo llama al polvo y el cielo al horizonte, como llama la tierra a la carne y el puñal a la sangre, como el mirlo a la noche, como a la luz la estrella, como el tambor a la guerra y la guerra a la tiniebla. Como llama la tribu el fuego para bailar con sus lenguas, así me llama tu boca que mientras suspiro mengua, ardo como la madera que en amor se abra.
En este camino de la vida a todos nos encantaría poder ir de la mano de los que han sido grandes en nuestra historia. Yo qué sé, Isabel de Castilla, yo qué sé, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, tantos y tantos que han ido trabando el camino. Y una de las más grandes de la literatura universal, que no solo española, es Teresa de Ávila. Esta semana hemos asistido a un evento curiosísimo, y es que han abierto su sepulcro. Un equipo de científicos italianos ha podido ver el cadáver de la santa abulense, que tiene lo suyo, porque hablamos de 110 años después. La última vez que se abrió fue en 1914, pero nos remontamos al siglo XVI para hablar de unos restos que, al parecer, tela marinera, siguen incorruptos. Nos interesa mucho esta mujer excepcional y lo que podamos saber de ella. Y la investigación nos va a revelar, por ejemplo, pues que su estado de salud era más bien delicado. O sea, que recorrió España con debilidad en los huesos de la columna vertebral, con reuma, con artrosis, que en un pie tenía espina calcárea que le hacía imposible caminar y que se había roto el 24 de diciembre de 1577 el brazo izquierdo. En fin, el padre Miguel Ángel González es prior de Alba de Tormes y ha asistido a este evento histórico. Don Miguel Ángel González, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
La verdad es que asistir a la apertura del sepulcro y ver de nuevo los restos de esta mujer excepcional tiene que ser una experiencia personal notable, ¿eh?
Santa Teresa de Jesús nos sorprende siempre y en esta ocasión también, lógicamente. Mucha emoción, también mucha serenidad, mucha paz, mucho acercamiento a ella, aún más intenso. Para esto sirve, ante todo, esta nueva apertura del sepulcro de la santa, dándole el tinte espiritual que, sin duda, a ella le gusta.
De todas formas, me gustaría acercarme también a su experiencia personal, don Miguel Ángel, porque la víspera de este evento, insisto, tiene que haber sido para una persona algo excepcional. Yo me hubiese apuntado con extraordinario gusto a esto.
Llevamos 2 años preparándolo porque los trámites burocráticos han sido muy intensos con distintas instituciones, con el Vaticano, hasta que obtuvimos el rescripto del Papa Francisco para permitir la realización de este proyecto, con el Obispado de Salamanca, con la Casa Ducal de Alba, con la Casa General de la Orden en Roma. Por lo tanto, han sido 2 años de gestiones, de intenso trabajo, y lo hemos vivido con mucha serenidad. Y sobre todo con la confianza de quien se encuentra al lado de su madre, porque para todo carmelita descalzo, Santa Teresa es nuestra madre. Y para mí, lógicamente, también.
Mucha gente sabe que es costumbre medieval y costumbre del siglo XVI hacerse con las reliquias de los santos. Yo en general soy muy partidaria. Y resulta que en ese sentido, pues Santa Teresa de Jesús fue, vamos a decirlo así, para que la gente nos entienda, despedazada. Quiero decir que por un lado anda su mano, por otro anda el torso. ¿Cómo están repartidas las reliquias?
Conviene recordar que la mayor parte de su cuerpo, como hemos podido comprobar, se encuentra en el sepulcro en Alba de Tormes, y por el modo de atracción de las reliquias en el siglo XVI, siglo XVII, por ese motivo, algunas reliquias de Santa Teresa de Jesús se encuentran en otros sitios. Por ejemplo, el brazo y el corazón, por distintas razones y momentos históricos, se encuentran en Alba de Tormes, al lado del sepulcro. La mano se encuentra en el Carmelo de Ronda, un pie se encuentra en Roma y algunas reliquias menores en otros lugares, la mayor parte del cuerpo en Alba de Tormes. Es propio de la espiritualidad, del modo de vivir la espiritualidad católica, sobre todo en la época barroca. Actualmente no se suele practicar de modo habitual este modo de reliquias, aunque también con el Padre Pío, con Carlo Acutis, existen reliquias de modo semejante, pero no es una práctica tan frecuente.
¿Qué es lo que en definitiva han abierto ustedes en Alba de Tormes? Me dice que allí está el brazo, el corazón, el cuerpo. ¿Están juntos? ¿Qué es lo que han abierto ustedes?
En primer lugar, el sepulcro, que es una urna de mármol muy consistente, dentro de la cual existe una urna de plata de gran belleza artística que contiene el cuerpo de Santa Teresa de Jesús. Se procedió a la apertura del sepulcro y posteriormente del relicario que conserva el brazo, del relicario del corazón y del relicario de la mano que se conserva en el Carmelo de Ronda, en Málaga, y que hemos traído a Alba de Tormes para este proyecto.
Uh-huh. Y aparte el brazo, el corazón y la mano, ¿también quedaba parte del torso?
Por supuesto, el resto del cuerpo, como digo, se conserva en el sepulcro en Alba de Tormes, a excepción de las reliquias que ya he indicado y algunas reliquias menores, de menor importancia, que están en otros lugares.
Se lo digo por si han visto ustedes el rostro, que yo creo que es como la expresión de la persona.
Sí, de hecho los médicos y científicos italianos se han sorprendido mirando el rostro de Santa Teresa de Jesús, y se puede apreciar el rostro y se intentará hacer una aproximación lo más fidedigna posible con las técnicas actuales para que podamos obtener el rostro más real de Teresa de Jesús.
Bueno, esto es verdaderamente, se lo digo, emocionante, ¿no? Por ejemplo, mi propio padre nos tenía siempre puesto uno de los pocos retratos que se conservan de la santa, con un rostro recio, hay que decir, más bien viril, porque esa era una mujer de armas tomar y desde luego una referencia para muchas mujeres actuales. ¿Se parece a ese retrato, a los retratos de la santa, el rostro que ustedes han visto?
Los pintores de distintas épocas, lógicamente, utilizan también su invención a la hora de recrear a los personajes históricos. Solamente conservamos un retrato de Santa Teresa de Jesús pintado en vida de la santa por un fraile en Sevilla. No es que fuese un gran especialista en el arte de la pintura. De hecho, ella cuando se vio retratada dijo que se veía vieja, fea y legañosa, de manera simpática. Así lo dijo la Madre Teresa. Y después los grandes pintores han prestado su arte, y algunos muy importantes como Carreño de Miranda, Velázquez, Alonso Cano, etcétera, para representar a Santa Teresa de Jesús. Tenemos también, y esto es importante, relatos escritos de quienes han vivido con ella. Hay uno muy destacado, de María de San José, monja carmelita descalza del tiempo de la Madre Teresa, que hace una descripción física de ella. Y se parece a la descripción física que hace María de San José, de manera escrita.
Y cuéntenos, ¿cómo es?
María de San José dice que era de mediana estatura, más alta que baja para la época. Con esta apertura del sepulcro de la santa descubriremos muchos aspectos de su persona y también de su vida. Ya se ha adelantado algo, como tú misma has podido avanzar en este programa. y descubriremos muchas más cosas. Ahora tenemos por delante varios meses de estudio en los laboratorios y en los despachos de los científicos y médicos italianos que llegarán a sus conclusiones. Se llevan muchas incógnitas, muchas preguntas, mucho trabajo por delante para un mejor conocimiento de Santa Teresa de Jesús. Nos dirán cuánto medía, por ejemplo, algunas curiosidades interesantes. Pero hay que recordar que la razón más interesante de esta apertura del sepulcro de Santa Teresa de Jesús, aunque hay varias, por ejemplo, los 110 años, ya es razón suficiente aprovechar la actual ciencia y técnica para un mejor conocimiento de Santa Teresa de Jesús, también recibir algunas indicaciones y consejos para una mejor, aún mejor conservación y mantenimiento del sepulcro y de las reliquias de la santa. Y la razón más importante es la espiritual. Conociendo mejor y más profundamente a Santa Teresa de Jesús, que nos acerquemos más a ella, vivamos más de su vida, porque sirve de ejemplo para todos y nos podemos acercar a ella como gran mujer desde múltiples perspectivas y nos ayuda en el camino de la vida a todos.
Don Miguel Ángel, yo sé que soy muy pesada, pero después de haber leído Las Moradas, la biografía de la santa, su poesía, realmente la vida puede cambiar. Yo esto animo mucho a nuestros oyentes, pero mirarle a la cara tiene su punto. Y además, yo le preguntaría qué impresión le ha causado. Quiero decir, es un rostro severo, es una muerte serena, vemos una anciana. Nos limitamos a ver una momia, porque realmente con el tiempo, lógicamente, los tejidos disminuyen. ¿Qué impresión le causa a usted?
Se aprecia un rostro sereno de una mujer que muere con 67 años y para la época era anciana. Calculamos que como morir ahora con 90 o 95 y una vida de mucho trabajo. Se adivina también, viendo su cuerpo, así lo afirman los médicos y los científicos, que ella ha tenido que resolver a lo largo de la vida muchos problemas, muchos conflictos, muchas dificultades. Y a la vez se observa serenidad y gran naturalidad. Hemos descubierto, que no lo sabíamos, que Santa Teresa de Jesús, sobre todo en los últimos años de su vida, debió de caminar muy, muy encorvada, porque las vértebras superiores están con una curvatura muy pronunciada, de manera que prácticamente en los últimos años ella caminaría con la cabeza prácticamente en horizontal y con gran dificultad para caminar, pero no obstante, por los problemas en los pies que le causarían mucho dolor, pero no obstante, ella andariega del camino de la vida y de los caminos de Dios sobre todo, ella quiere siempre seguir caminando hacia adelante, solucionando y resolviendo y afrontando todas las dificultades. Y en esto es un ejemplo para todos extraordinario. Se han podido afirmar estas realidades en un examen visual simplemente y esperamos a los trabajos y la respuesta definitiva de los médicos y científicos, para lo cual tendremos que esperar varios meses.
En una primera impresión, que es difícil, y ya me despido de usted, don Miguel Ángel, me gustaría preguntarme por las razones de la incorrupción del cuerpo. Quiero decir, ahí es conocido circunstancias climáticas y de conservación que permiten la pervivencia de los cuerpos, no solamente de los santos. Luego nos encontramos con el trabajo de los enterradores, que incluso en el siglo XVI era muy notable. Quiero decir que a lo mejor se hizo algún esfuerzo por la conservación del cuerpo. ¿O podemos pensar en una atribución de orden milagroso?
Hay que recordar que la incorrupción del cuerpo de un santo no tiene nada que ver con la santidad de esa persona.
Exacto.
Porque de hecho podemos encontrar, y hay casos de personas que no son santas y que su cuerpo después de la muerte se conserva, por las razones que sean, incorrupto. En el caso de Santa Teresa de Jesús pudimos apreciar, nada más abrir el sarcófago de plata, conviene recordar que tanto el sepulcro como el sarcófago de plata son regalo de Fernando VI y Bárbara de Braganza, pudimos comprobar que el aspecto es idéntico al de 1914, por la fotografía que conservamos, aunque está en blanco y negro, de aquel momento, de hace 110 años. Y el cuerpo de Santa Teresa de Jesús, pues mantiene todas esas partes en el sepulcro que ya hemos descrito. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta también que, aparte de la importancia que damos a su cuerpo y a sus reliquias, más importante aún es acercarnos a ella por medio de sus escritos y, como diría Fray Luis de León, por medio de sus hijas, es decir, de quienes viven y vivimos su espiritualidad, y por medio de sus obras, como dice Fray Luis de León, que publicó en 1588 los escritos de la Madre Teresa. Yo no la conocí en vida, pero la he conocido en sus hijas y en sus libros, modo de que tenemos todos a nuestro alcance. No está al alcance de todos ver el sepulcro abierto de la santa, pero sí lo está acercarse a sus conventos y a sus escritos y a sus libros, aunque consideraremos el próximo año la posibilidad de dedicar un tiempo para la veneración pública del sepulcro abierto de Santa Teresa.
Bueno, con esto me da usted una enorme alegría, que ahí estaré yo mirando a esta connacional que realmente nos ha enseñado tanto y ha cambiado la historia de España y del mundo. Don Miguel Ángel González es prior de Alba de Tormes, ha sido una de las muy privilegiadas personas que ha podido mirar el rostro de Teresa de Ávila, y le agradecemos este rato con esta noticia que sin duda pues despierta el interés de nuestros oyentes de COPE. Gracias de verdad.
Gracias, Cristina. Buenos días.
Un saludo. La paciencia todo lo alcanza. Esto dijo la santa y puede ser un leitmotiv para tu incorporación en este 1 de septiembre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No puedes ir al campo.
¡Ahí va!
No pasa nada. En tiempo de juego vas a vibrar como si estuvieras allí.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Este domingo, Real Madrid, Betis. Y la Vuelta Ciclista, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto.
Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos, es el impulso que necesitas. Necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De las cosas que se entera uno, que la gente está quedando para ligar en una gran superficie. Mira, Pedro Martínez ya se está tronchando, nuestro psicólogo. Sí, es que, Muy buenos días.
Muy buenos días a todo el mundo. Aquí estamos con la temporada nueva y te digo que, efectivamente, escuchaba esta semana esta noticia y yo decía, no me lo puedo creer.
No me lo puedo de creer.
De creer.
Que diría mi gitano. Es buenísimo. Porque, bueno, tiene su punto, ¿eh? Porque, Pedro, ¿a ti no te parece que es más natural ir con el carrito de la compra y encontrarte a otro y mirarlo a la cara que encontrarse solo por las redes?
Hombre, si lo ponemos así, claro. Digamos que es mucho más, sobre todo, personal, ¿no? Es decir,
ves natural,
ves a las personas, las exploras, las analizas y, sobre todo, sabes que son ellas, ¿eh? Que eso es muy importante.
En
las redes es más complicado, pero, sin embargo, si tú se lo preguntas a los chicos jóvenes, porque también lo he indagado yo, los chicos jóvenes lo que te dicen es que no, que eso les parece absurdo y estúpido.
Bueno, absurdo o estúpido, pero nosotros hemos mandado a Rutger, decía Laura Almendro, y está así.
¿Así? ¿Qué hora es?
Cuando digo
¿y a qué
así?
Hora es? Porque han puesto una hora, ¿no?
Bueno, es que te vas a enterar en el reportaje de las franjas horarias, atención, y en qué pasillos van por edades.
No me digas.
Porque los mayores de 40 vamos donde los vinos. ¿Qué te parece? Bueno, es saladísimo. Eso lo vamos a vivir después, pero es que queremos que nos cuentes, porque luego vendrán Solemayor, Elsa González, Paufil, que nos cuentes cómo has ligado. Lo más ingenioso que has hecho o que te han hecho o que has oído que se ha hecho en cuanto a lugares, en cuanto a técnicas, y necesitamos que nos mandes tus WhatsApps de sonido al 666-55-40-00, 666-55-40-00. Eso será luego, a partir de las 12. Y ahora vamos a lo que, entre otras cosas, me ha pasado a mí. Que yo regresé el domingo de Hoyo Casero, Gredos, toda tranquilica. Y entre el domingo y el miércoles que me incorporaba a COPE, me ha dado una irritación de colon de la ansiedad que me ha dado la vuelta. ¿Eh? Como lo estáis oyendo. Corriendo al cuarto de baño, dolores en la tripa, y era solo de pensar. Luego vienes, abrazas a Marci, a Diego, a Laura, a Paulete, y oye, lo que te entra es alegría, y te pones a trabajar y no pasa nada.
¿A que sí? Lo que tú dices, te entra ya alegría porque ya te vas adaptando y porque te vas situando en la realidad. Has dicho antes algo que es importantísimo, anticipas, ¿no? Anticipas que va a ser pesado, que va a ser otra vez rutinas, que te va a trastocar una vida relax que has llevado, y claro, esa anticipación te genera nervios, tensión, ansiedad, y por supuesto, claro, cada cuerpo la procesa como puede, y en tu caso pues la has procesado como la has procesado, ¿eh? Que ya lo has contado, ¿eh? Pero cuando ya nos encontramos con una realidad, la cabeza se va adaptando y sobre todo va recogiendo esos otros detalles que no habíamos contemplado en la anticipación, que son los buenos detalles y lo que te aporta el estar al lado de personas con una actividad profesional que enriquece muchísimo.
Que no pasa nada, chicos, que si nos estáis oyendo desde el coche o desde la cocina, zacaneados, o estáis haciendo compras, que no pasa nada, que no pasa nada, que hay más cosas en la cabeza que luego después en la realidad. Pues del trauma del regreso vamos a hablar, entre otras cosas, con nuestra médico endocrina, Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, compañeros del alma, oyentes.
Buenos días, Carmen.
Con Carmen es muy bueno porque ella lo está padeciendo en estos momentos, porque sigue de vacaciones.
Sí, Cristina, porque dejé de trabajar muy tarde. O sea, dejé de trabajar el 14 de agosto y es el primer año que he alargado una semana en la playa en septiembre, y me parece delicioso el mes de septiembre. Delicioso.
Hombre, no me extraña, y más en Murcia, es que es perfecto, sí. Es perfecto.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿y cómo te planteas la vuelta?
Pues yo con muchísima ilusión. Mira, yo creo que hay...
Esta me desbarata todos los programas.
No, es que Carmen tiene estos matices, estos puntos, ¿eh?
No, lo digo totalmente en serio. O sea, mira, yo estoy deseando volver a ver a casi todas mis pacientes. Estoy deseando volver a mi casa y, bueno, deseando, tampoco es eso que estoy aquí en la gloria. Pero quiero decir que a mí lo de la vuelta al trabajo, como yo no soy capaz de anticipar una angustia.
Es que nacer en Murcia te marca.
Yo creo que le voy a meter en un frasquito y le voy a llevar a la Facultad de Psicología que le hagan un estudio, ¿eh?
De verdad que estoy muy contenta. Es verdad que yo creo que depende muchísimo de muchas cosas. Por ejemplo, mis hijos, que tienen algunos de ellos 4 hijos, estaban deseando volver a su casa para empezar con la rutina, con el horario escolar, con la rutina de los niños, que están, ahora mismo los niños están, pues claro, con horarios flexibles.
Asilvestrados.
Exacto, asilvestrados. Y luego a la gente que le entusiasma su trabajo, yo creo que lo recoge con ilusión la vuelta.
Que no, que a mí, mira, no hay nadie en España que me entusiasme más el trabajo que a mí, y me ha dado colon irritable.
Porque tú tienes angustia anticipatoria, como dice Pedro. Pues echa marcha atrás, chiquitina. Pero os voy a decir otra cosa. ¿Sabéis lo que a mí me da una pereza que me mata? El invierno tan largo en Madrid, con días cortos, días que anochece pronto, el frío. A mí eso me da pereza, porque yo soy de moscas y calor.
Sí, yo también soy de moscas y calor. Sí, sí, sí. Claro, es que se acaba el sol radiante, las jornadas larguísimas.
Eso es lo que a mí me da pereza.
Necesitamos una palabra tranquilizadora y sensata, pero en el proceso de vuelta, porque yo creo que vuelve hoy, está mi señora madre, Ingeborg Schlichting. ¡Buenos días!
Sí, como loca estoy.
Bueno, para que diga mi madre que está como loca...
Mira. Estoy como loca, porque aquí con todas las maletas abiertas, vaciando la nevera. Además, ayer todavía me he puesto a hacer mermelada, recogí manzanas. ¡Oh! Estoy como loca. Así que deseando de regresar a mi hogar tranquilamente y que el verano ha pasado. Porque ahora me empiezan a mí las vacaciones.
Bueno, en su caso hay que decir que montar una fonda, que es lo que ha hecho Noyo Casero, con 14 personas yendo y viniendo, y todos los hijos con los nietos, no es una modalidad de verano muy recomendable, mamá.
Sí, ya lo sé que me lo dijiste, pero también tiene sus cosas buenas, porque reunir toda la familia alrededor de la mesa, pues a mí me encanta.
Eso es verdad.
Lo que pasa es que, claro, cuando haces 7 tortillas y tienes que hacer 55 croquetas, como a mí me ha pasado, pues entonces dices, madre mía.
Claro, esta modalidad de veraneo tiene la ventaja que uno ya está deseando volver a casa, como dice mi madre.
Es una modalidad de veraneo, esto es trabajar.
Porque ahora es cuando empiezan las vacaciones en casa tranquilamente, vamos, lo hemos pasado muy bien, hemos pasado ratos pues muy agradables, la familia
Bueno, y sobre todo los que nos hemos beneficiado de semejante acogida, tenemos que dar las gracias, porque verdaderamente, no te lo digo, o sea, ha sido, por
pero
ejemplo...
Pero claro, la recogida siempre es tremenda, porque sí, porque hay que recoger tantas cosas.
Claro, y ahí es donde estamos asesorando a la gente, porque efectivamente, hay quien tiene que limpiar de arriba abajo el apartamento, hay quien tiene que alquilado algo y lo quiere dejar impecable, hay quien ha estado un mes entero en el mismo lugar y tiene que echar todo en las maletas y ver lo que se deja y lo que no se deja, y luego está el regreso con las caravanas, y ante todo esa anticipación que yo al menos reconozco que hago mal con respecto al hecho de que se acaba lo bueno, que yo no sé hasta qué punto eso es un espejismo.
Claro, porque si os dais cuenta, estamos en torno a lo que nosotros nos contamos de las situaciones que vivimos. Y esa es la clave. ¿Qué nos estamos contando y cómo estamos analizando el momento? Y eso a veces es lo que nos traiciona y lo que nos genera en muchísimas circunstancias que no seamos capaces de afrontar el que viene, que eso es la anticipación que antes decíamos, ¿no? Es decir, tomamos como criterio lo que estamos haciendo, también lo interpretamos de una forma que no suele ser muy correcta y a continuación empezamos a demonizar todo lo que pueda venir o no, porque en este caso tu madre lo que está diciendo es que ella agradece muchísimo el tiempo pasado con vosotros, pero que ahora empieza en sus vacaciones, ¿eh?
A mí me encanta el speech que ha hecho Ingeborg, me encanta porque es absolutamente realista, totalmente realista. Sí, sí.
Claro, se pone en el lugar de tanta gente, sí.
Ya veremos cómo me siento al cambio, porque a veces también en los primeros días en Madrid no me siento tampoco demasiado bien, porque es una cosa muy curiosa, porque aquí duermo como un tronco, pero los primeros días en Madrid es curioso, por el cambio de altura no duermo, ¿sabes?
Porque es un cambio muy grande,
porque ya a mi edad tú te acostumbras a esta altura. Y entonces se siente mucho el cambio, ¿sabes? Porque Madrid está a 700 y aquí estamos a 1.400 metros, claro. El cuerpo se acostumbra y luego a lo mejor tienes algún... Pero bueno, yo creo que todo va a salir bien.
Bueno, sí, hombre, claro, ella es así de optimista, pero vamos a ver. Insisto, para muchísimas personas la vuelta es un traguito. Más que nada porque eso, porque lo han pasado fenomenal en el chiringuito, lo han pasado fenomenal en el dominó, lo han pasado fenomenal panza arriba y eso se acaba. O sea, volvemos a circunstancias, bueno, en el caso nuestro, de asfalto, de Madrid, en otros lugares pues de coger el tractor, de ponerte a preparar la tierra... de organizar la casa, desde luego, en toda España, y eso pues tiene su punto.
Claro, pero date cuenta, Cristina, que tú imagínate si estuviésemos en unas vacaciones permanentes. La cabeza llegaría a un momento en el que diría, algo pasa, ¿no?, aquí. Es decir, también lo que tú has contado de todo ese estrés de volver es un estrés necesario, ¿eh? Es una estructura del tiempo, son objetivos.
Sí, sí. Dime, Ma.
Nosotros vamos a tener un verano muy movido, muy movido, porque nada, que viene un bautizo de mi bisnieto, viene la boda de mi nieto mayor, que se casa en Bulgaria, que tengo que hacer un viaje, o sea, que es que tengo muchas cosas en la cabeza,
con mucha ilusión.
Bueno, vamos a hacer eso en esta última etapa, que es proponer fórmulas para afrontar este regreso y para que sea positivo.
Pues mira, lo primero es centrarse en el momento, Esto es lo primero que hay que hacer. Y
claro,
por lo tanto no anticipar las consecuencias que nos van a deparar, sobre todo el futuro. Vamos a esperar a ver con qué nos encontramos y ya veremos cómo nos sorprendemos a la hora de afrontarlo, porque somos, vamos, maravillosos a la hora de adaptarnos.
Sí, lo que pasa es que controlar la ansiedad no es tan sencillo,
Sí, Pedro tiene razón, Hay que vivir al momento y no adelantar con decisiones.
Es que la ansiedad viene como consecuencia de que nosotros empezamos a meternos en la cabeza situaciones que nos generan tensión. Y es eso lo que potencia el estado de ánimo, que muchas veces es totalmente ficticio lo que nos contamos.
O sea, yo creo que el lema tiene que ser, como bien dice Pedro, disfrutar el presente. Disfrutar el presente, sí, que no se nos escape nada del presente. Y luego, como siempre el pasado fue mejor, decir, mira, como ha dicho Ingeborg, qué bien este verano con toda la familia reunida, qué fenomenal, qué bien que se han ido, que estoy recogiendo, qué bien, que ya no tengo que hacer 80 tortillas de patatas, qué gusto, qué bien, y qué bien que estoy recogiendo mi casita, preparándola, si Dios quiere, para el año que viene. O sea, yo creo que vivir el presente con la potencia que tiene el presente, yo creo que eso nos puede librar de, y qué horror cuando vuelva a la consulta y me encuentre con no sé cuánto y con no sé qué. Y, pues no. Vivir el presente con la intensidad del presente. Yo creo que esa es la clave.
De todas formas, yo he acuñado también algún tipo de experiencias. Por ejemplo, colócate un horizonte vacacional a medio plazo. O sea,
por ejemplo, en las Navidades, no.
No, antes. O sea, por ejemplo, voy a hacer un fin de semana en el pueblo otra vez en octubre.
Sí, es verdad.
Voy a hacer, tengo cumpleaños en noviembre, voy a hacer una gran fiesta de cumpleaños en noviembre y la voy a ir preparando. O sea, colócate un horizonte que sea un término intermedio, que ya que estás en el mundo de los deberes y del azacaneo constante, pues te permita como concentrar unas ilusiones. Y luego, otra cosa que he aprendido también con la vida, tráete las cosas del veraneo. Por ejemplo, has hecho mucho deporte, en mi caso he nadado todos los días, búscate una piscina cerca y cambia tus hábitos de vida. Si has disfrutado con los amigos, pues al menos, no te digo diariamente, pero al menos dos veces por semana o una vez por semana, haz una cita con los amigos, aunque sea para tomarte una Coca-Cola después del trabajo o para ir con ellos al cine. Si has jugado al dominó y nunca habías jugado, introduce eso en la vida. Si te has dado cuenta de que leer un rato o de que pasear o rezar un rato te viene guay, mételo en tu horario. O sea, el verano te puede enseñar cosas.
No, eso vamos, creo que te lo has trabajado.
Lo has bordado.
Que mis traumas son
claro,
muy grandes.
Claro, solamente un matiz, si me lo permitís, y es, aunque todo esto sea un propósito, también aprender a ver qué es lo que puedo encajar y qué no puedo encajar. Es decir, no obsesionarse con que todo hay que hacerlo, sino, bueno, vamos a ver en esos propósitos que tú muy bien has planteado, cuáles de ellos pueden encajar en mi rutina del día a día, pero sí, incorporarlos.
Hombre, es que solo hay que incorporar los placenteros, esto es mi norma.
¿Sí? Sí, Cristina, solo los placenteros. La verdad es que este programa lo teníamos que haber hecho dos días antes de incorporarte con el colonia.
Exacto,
lo ha abordado.
Exacto. Solo lo que realmente merezca la pena, ¿no? ¿Qué decías, mamá?
Ya, claro, eso es verdad, porque los otros días vienen por descontado.
Claro, o sea.
Muy bien.
Hagamos acopio de lo que hemos aprendido este verano. Por ejemplo, Pedro, ¿tú qué eres imposible porque no hay quien te lleve de vacaciones.
Mirad, yo he aprendido algo que sí que voy a intentar mantener y es el desconectar. Es decir, el aprender a desconectar, porque uno de mis grandes problemas era la desconexión. Es decir, estaba metido en el verano, en las vacaciones, pero no con la cabeza en el verano. Y he aprendido a desconectar y esto sí que es muy bueno. Y te escuchaba yo ahora mismo cuando decías los tiempos de descanso. Efectivamente, aprovechar los tiempos de descanso como eso, como descanso.
Como descanso radical, que a ti siempre te ha costado.
Exacto.
Porque te llevas el trabajo a casa, porque sigues con el móvil haciendo videoconferencias con
Estados
Unidos.
Porque estás con tus pacientes, como dice también Carmen, en tu cabeza y somos responsables, pero bueno, nuestra responsabilidad también pasa por estar bien con nosotros mismos y preparados para ayudar a las personas.
¿Y Carmen, qué ha aprendido en las vacaciones?
Pues mira, yo he aprendido, Cris, que he caminado todo lo... A mí caminar me aburre soberanamente. Como tuve un problema determinado hace un año y pico, ya no puedo jugar al pádel, ya no puedo tal, entonces he descubierto caminar todos los días. Es verdad que estaba pensando anticipatoriamente, claro, no es lo mismo caminar al borde de la playa que caminar en Madrid con el asfalto y la polución. Es verdad que eso, y entonces he pensado, bueno, pues miré al Pardo, pues venga, pues haré algo. Pero caminar ha sido, me lo voy a proponer de verdad, porque yo hay días que empiezo a trabajar a las 10 de la mañana, acabo a las 8 de la tarde, y no salgo de la consulta. Y eso de verdad que machaca. Eso
claro.
Machaca. O
sea, pues me sí, llamas machaca. Y nos vamos al Parque Juan Carlos I, que tiene una rosaleda que te mueres, y nos vamos además a andar y a cotillear mientras caminamos.
Sí. O sea, sí, y a preparar la boda, y a preparar la boda de Felipe.
De mi hijo. Esto lo tengo que decir y darme golpes en el pecho. ¿Y mamá qué ha aprendido? Si es que se puede aprender algo.
Es que no hago tantos propósitos, es que veo yo que es que es, aquí es muy, eso es muy español. Es que todos los años se oigo las mismas cosas. Por ejemplo, al final del año voy a dejar de fumar, voy a hacer más deporte, voy a adelgazar. Y luego todo eso, no pasa nada, nadie hace nada de nada. Así que mira, procuro no hacer, y yo soy mucho más fría. Yo pues no hago muchas grandes ideas para el día de mañana. Es que además a mi edad ni se puede, porque cuando no tienes una enfermedad en un lado, lo tienes en el otro. Es que ya no puedes hacer, es que tienes que vivir al día. Yo no puedo ya hacer grandes ideas para mañana.
Bueno, yo creo que el gran lema de mi madre y el que he acuñado es que la vejez es comerse las pasas del bollo. ¿Qué te parece?
Ah, claro, sí, eso es verdad.
Qué bueno,
eso es verdad,
qué bueno.
Porque yo no puedo decir ya, voy a hacer esto, voy a adelgazar, voy a andar, yo me conformo a que pueda hacer mis días cotidianas y con eso me conformo, ¿entiendes?
Voy a despediros, claro. Que me tengo que ir al informativo y es que me lo paso en grande. Pedro Martínez, muy bienvenido. Carmen Candela, muy buena vuelta. Mamá, ánimo hoy y no te agobies.
Abrazos a todos.
No me agobies.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Pasamontes y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprint de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprint de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprint, mucho más que una jalea.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.